El presidente José Mujica ratificó el sábado, hablando ante 1.200 empresarios de la región y también de Europa, que el gobierno va a mantener el rumbo en el grueso de su política económica, aunque esto no impedirá cambios que pueden surgir producto del momento, dijo. Pese a los reclamos de diferentes modificaciones tributarias surgidos dentro del propio Frente Amplio, Mujica, al hablar en una cena en el Hotel Conrad de Punta del Este, enfatizó que el país debe conservar aquellas políticas que provocan confianza en los inversores.
Voy a decir un lenguaje, una imagen que no es acá. Los negros de África, en muchas partes de África, sabes que no se mata una vaca lechera porque te da más comida a chorrito diario que la comida que tiene en el cuerpo.
Dice Mujica que en muchas partes de África los pobladores saben que no se mata una vaca lechera porque te da más comida a chorrito diario que la comida que tiene en el cuerpo. Por eso, enfatizó, el objetivo será recaudar más, aumentando la economía, pero no cometiendo el error de matar a la vaca. Connie, empezamos contigo porque estuviste allí, sentado en el Conrad, escuchando a Mujica.
Y bueno, yo la primer sensación cuando empezó el evento fue que en realidad un poco me pellizcaba, ¿no? Pues yo había estado en el evento de febrero del año pasado y que había sido un discurso, diría, me parece que mejor, más estructurado, pero la verdad es que reiterar y ratificar la línea a mí me provoca una gran satisfacción. Pero también quiero decir que había algunas mesas de mi entorno que me resultaban alucinantes, porque pensaba, y no voy a repetir porque no es una frase de, es falso que sea una frase de Cervantes, la de supuesto diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza, de cosas veré de Sancho, no. Digamos, seguramente si hace 10 o 12 años alguien me hubiera contado, ¿no? Si uno tuviera lo que es el futuro y la incertidumbre, me hubiera contado que íbamos a estar sentados en la mesa, entre la mesa donde estaba yo con mis compañeros de directorio de una empresa productora de productos nacionales y una mesa adyacente donde estaba comprada y con cartel y todo de la compañía que se dedica a la explotación del negocio del fútbol en Uruguay. Y inmediatamente al lado de ellos estaba la mesa, que a mí me pareció debía ser de la KPL, en donde estaba el senador Fernández Huidobro, y alguno de ellos, vi al presidente...
¿La mesa de Clanider no sería?
No, estaba Salsamendi, estaba un director de ANCAP, el señor Riet, y otros conspicuos dirigentes de esos sectores, sentados en el Conrad, escuchando a Pepe Mujica explicarnos que... Él se timbió la juventud por una idea loca, era como algo, alguien diría surrealista. En realidad es el devenir de los acontecimientos y la evolución de los sistemas políticos maduros. Por supuesto también estaba el presidente Sanguinetti, el presidente Lacalle, el doctor Larrañaga, Pablo Mieres y Pedro Bordaberry. Y todos fueron además expresamente referidos en los discursos, tanto de Astori, que fue breve y magnífico, como el de Mujica, fue un poquito más disperso. Y todos, en el caso de esos, era para la prensa, o sea, internacional.
En broma, agrego, Connie, que en definitiva a ti lo que te espantó fue tanta amplitud.
No, porque llega un momento que...
Pero claro, no esos extremos.
No, claro, llega un momento que uno se pone un poco nervioso. Es decir, si cuando ya... Todos los que hablan y son el presidente y el vicepresidente, lo primero que hacen es mandarles un abrazo al doctor Sanguinetti y al doctor Lacalle. Me pongo un poquito nervioso si no estamos sobreactuando para impresionar a nuestros vecinos argentinos, que tenía una mesa al lado mío que decía, qué maravilla, mirá lo que están diciendo.
Álvaro, ¿tú estuviste también?
No estuve, pero estuve cerca. y estuve hablando con gente que sí estuvo. Yo creo que... más allá de que fuera sobreactuado, ese último punto que está destacando Connie es un punto destacable del Uruguay, y creo que es un factor determinante
y no es pose,
de muchas de las cosas que pasan en positivo en el tema económico, ¿no? Donde hay unas ciertas garantías de que acá la política es política y no es guerra, donde se quiere exterminar al otro como punto de determinante de las relaciones políticas, ¿no? Yo creo que Mujica está como inaugurando una nueva forma de anunciar políticas, que en este caso es reafirmar una política ya anunciada hace más de un año. Antes era AGDE o ADM, y ahora es Mujica en el Conrad. Sí, lo que tiene todo una, desde el punto de vista semiótico,
la comunicación es muy complejo. Nuevo foro empresarial.
El nuevo, que es un espacio ampliado donde hay además una repercusión internacional que no tienen los las reuniones estas muy prestigiosas y muy muy interesantes de AGDE y ADM, ¿no? Y bueno, y repite conceptos. Repite conceptos que...
Repite conceptos que en el camino
necesario repetir,
¿no? En el camino estuvieron entre
la necesidad de reafirmación es lo que hay que remarcar.
Sí, Mujica, por ejemplo, resaltó que los lineamientos que había dado en febrero del año 2010, cuando todavía no había asumido en un evento similar allí en el Conrad, se están cumpliendo. Agregó, seguramente con chambonadas, porque no somos ningunos cracks, pero sí estamos comprometidos y vamos a seguir en ese rumbo de carácter esencial, enfatizo.
Y bueno, es la política que anunció la fórmula en su momento, en la campaña electoral, que quiso poner en marcha, que en cierto modo no es más que continuidad de la política del gobierno anterior, que efectivamente viene estando en entredicho de esta forma curiosa, ¿no? Ese debate dentro de la izquierda, donde la izquierda más radical le cuestiona al gobierno las cosas que el gobierno hace bien y no le discute las cosas que el gobierno hace mal, pero que está tomando este viso de política de Estado, la posición del Estado uruguayo frente a la inversión extranjera, con ese carácter ya casi de una política de Estado, y la presencia de los expresidentes tiene que ver con eso, que sobre todo lo distingue de la Argentina, ¿no? Creo que esto es lo que... Porque claro, en el mundo hay muchas realidades, pero nosotros estamos acá, nuestro vecino más próximo es la Argentina, y allí es precisamente donde esto no está para nada claro y donde la política nunca incluye a todos, o difícilmente incluye a todos. En la Argentina la política es
ni
casi
para
siempre...
para el bicentenario logra.
Claro, claro, es de exclusión, ¿no? Gobernamos nosotros, entonces ustedes son los malos, y nosotros vamos a hacer todo lo opuesto a lo que ustedes hicieron, aunque no sea tan opuesto, lo presentan como si fuera totalmente opuesto, y yo creo que desde ese punto de vista estratégico es muy bueno para Uruguay que se ha visualizado como país no solo que promueve y busca inversión extranjera bajo ciertas condiciones, sino que eso lo va a hacer con expectativas de largo plazo.
El Pato Celeste no estaba, ¿no?
Estaba, pero vestido de civil.
Ah, bueno. ¿En serio?
Sí, sí, claro.
O sea, disfrazado.
No.
A ver, desde el año pasado yo
estaba vestido de civil.
Las conferencias están sirviendo para dos cosas. Uno, es un mensaje como... A ver, un mensaje muy lavado. En realidad es como un rito que se hace, un mensaje hacia los empresarios, sobre todo los de Argentina, de que somos... El viejo mensaje de We Are Fantastic, ¿no?
Y hay un oyente, Gonzalo, que dice, este gobierno cada año debe hacer su acto de fe capitalista frente a los dueños de las empresas.
Es un rito. Y después un mensaje es el interno del Frente Amplio, que es que para mí es un poquito raro porque podría mandar otro tipo de mensajes, ¿no? Que mucho no se puede zafar del consenso de Washington cuando precisamente este es el momento que se podría zafar un poco más, ¿no? Pero en este caso el discurso me pareció que es un poco distinto, me pareció que Mujica estaba buscando algún tono más condicionado a las inversiones, tipo que ya no vamos a hacer no vamos a aceptar tantas inversiones como la de Botnia, que aparte de los salarios que paga y el canon que paga por la zona franca, muchos impuestos no dejan. Yo creo que si no hubiera pasado lo de Japón, seguiríamos hablando de las inversiones en reactores nucleares, por ejemplo.
Es una excelente oportunidad, deben estar baratas las
inversiones. Sí, deben estar muy baratas.
Yo creo que es el momento de instalar una en Uruguay que esté en liquidación por ahí.
Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, estaba empezando a hablar de... habló de las vaquitas, no matar las vaquitas lecheras.
Que es un interesante cambio, porque antes era una vaca lechera, creo, no era un lobo.
Creo que no llegó a hablar de ganado en pie, pero aludió a no exportar tanto ganado en pie, fue algo bastante explícito, ¿no? Bajar las...
A ver, Martín... Dijo cosas como estas. Ustedes saben, hasta por instinto, que no somos de este mundo. O sea, del mundo en el que estaba en ese
sí,
momento.
Sí.
Pero
estaba muy elegante igual.
Pero entiendo perfectamente las leyes del capitalismo. No tengo que pedirle al capitalismo altruismo. El capitalismo está para acumular riqueza y reproducirse, añadió, y luego siguió. están los gobiernos para encargarse de que ese capitalismo genere riqueza, pague salarios, pague impuestos, y después los gobiernos cultiven equidad y políticas de atender los problemas sociales. Una más. El nivel impositivo que puede tener un proceso económico tiene una lógica, que es mantener un margen de rentabilidad en la empresa que lo haga viable, atractiva y posible. A la larga, de esa forma, se cosecha mucho más que apresurando el tranco y quedándose al final con menos recursos para repartir. Esta es la polémica sana que tenemos en Uruguay.
En el Frente Amplio es la polémica sana que tiene en el Uruguay.
Eso no es lo que iba a decir.
Hay una frase extra. Muchos piensan que los empresarios la están haciendo toda. Yo quiero que multipliquen y multipliquen, porque van a terminar pagando impuestos posibles y voy a tener más para distribuir.
Se dan cuenta que esto es un discurso bastante nuevo. A la izquierda este discurso no le debe caer muy simpático, porque no es un discurso tradicional, pero es un discurso bastante más socialdemócrata al que estamos acostumbrados, con el gobierno de Tabaré Vázquez.
No es un discurso tradicional en la izquierda latinoamericana. No es, esto es lo mismo que dijo sobre Cuba.
Ahora,
que de tanto repartir, quedó con nada para repartir. ¿No? Claro. Entonces, lógica.
Sí, él ha utilizado la referencia a Cuba, pero para defender lo que está haciendo el sistema tributario vigente, ¿no? Y eso le ha generado problemas, bueno, con sectores de la propia izquierda y con el gobierno de Cuba también, que
están enojadísimos.
No ha visto con mucha simpatía esos comentarios.
No, hay dos cositas que eran bien interesantes. Como me lo señalaba inclusive algún amigo con el que compartimos reflexiones tuiteras. Una es que por primera vez lo vio a Mujica citando alguna cifra como metas de política del gobierno. Y es muy llamativo que él habló. Es absolutamente cierto que el Uruguay tuvo en los últimos 35, 40 años una tasa de inversión que osciló entre el 11% en los peores momentos, como producto, ¿no?
11% del producto.
Inversión neta como expresión del producto, 11% en los peores momentos y 15% en los de más bonanza o en los periodos de más consecutivos de mayor crecimiento. Y ahora estamos llegando, dijo Mujica, al 20%. Eso quiere decir que Mujica, por lo menos alguien le arrimó un dato y se lo hizo pensar. Mirá que esto es un cambio cualitativo, como decía Mao Zedong. Y lo que dijo además es, y nuestra aspiración, es decir, hay una meta, es que lleguemos a tener el 25% de inversión sobre el producto. Los países asiáticos tienen tasas del orden del 35%, pero ahí hay un tema que tiene que ver, y muchas veces
hay más capital nacional en los países.
No,
más
es ahorro. Eso. Tiene que ver con la composición etaria. Si yo tengo que educar a una población joven que es 7 veces la población de más de 65, voy a tener que tener una tasa de inversión en educación, infraestructura para educación y todo lo conexo y salud muy superior a la inversión que tengo que hacer en una sociedad, digamos, con una estabilidad de población. Entonces, muy significativo que el Uruguay por primera vez escucha en boca de su presidente cifras económicas que van a una cosa concreta, meta del 25%. Y la segunda cosa, eso lo señalaba un poco Marcelo, es que todo el discurso no era para los que estamos allí, que unos son dueños de empresa y otros somos meros ejecutivos. Vamos
era para
a entender,
el comité.
Era directamente para el comité, yo diría casi hasta la interna de ayer en el MPP.
Sí,
pero fundamentalmente para el amigo Lorie, que lo mira por TV.
Sí, pero creo que la propia fórmula presidencial se había puesto el objetivo de una tasa del 30%
en
su compromiso programático, que quizás sea inalcanzable en el corto plazo, vaya a saber después. Es cierto que Uruguay está teniendo tasas récord de inversión y que eso es muy positivo porque el crecimiento de largo plazo solo se puede sustentar en la inversión. Pero quiero aclarar que el proyecto, que el modelo económico, por llamarle de alguna manera, no se parece mucho al consenso de Washington, que el consenso de Washington fracasó en el mundo y fracasó también en Uruguay. Y que tenemos estos gobiernos y estas políticas económicas, entre otras cosas, porque fracasó el modelo que promovió e impuso el llamado consenso de Washington, y que estas inversiones, que las políticas que está teniendo el gobierno sobre inversión, no son que venga cualquiera que tenga plata a ponerla en Uruguay para llevarse lo que le parezca, sino que es una política de promoción de inversiones con exigencias bien precisas en cuanto a los impactos que se espera que generen esas inversiones. Impactos, ya no te digo ecológicos, porque eso también está previsto.
Sí, claro,
pero impactos en materia de generación de empleo, en materia de valor agregado, en materia de cadenas productivas, en materia de localización, porque se privilegia, por ejemplo, la localización en el interior del país. Esto está perfectamente establecido en la ley de promoción de inversiones. No son inversiones al azar, no son las que se promovieron en los años 90, cuyo mecanismo principal era la privatización de empresas públicas, lisa y llanamente.
Es fantástico, el editorial, yo le voy a contestar después.
El problema, pero hay algunas inversiones del periodo pasado que se promueven ahora que no entran dentro de este esquema, yo que sea. A mí me parece que Aratiri, por ejemplo, es un gran peligro y no se está analizando muy bien tampoco el impacto en el empleo, el impacto en el ambiente. Ya se sabe qué va a ser. La minería a cielo abierto no funciona, no beneficia el ambiente en ningún país del mundo. O lo que ha sido Bosnia, o sea, el gobierno sigue defendiendo todas las cosas toda la inversión de Bosnia, y en realidad no se están viendo mucho los beneficios.
No, solo ¿cuánto exporta Bosnia?
Sí, ¿cuánto exporta Bosnia? Pero ¿cuánto queda de Bosnia en Uruguay?
¿Y cómo?
¿Quedan los salarios?
¿De dónde? Dame un minuto.
Vamos a ordenarnos un poco.
Por orden.
A ver, dale, Connie. Con lo que ibas a contestarle a Marcelo y después vamos a Álvaro.
Lo que exporta Bosnia es todo producido en Uruguay. Sí. Entonces, en el importe completo, es completamente absurdo analizar Bosnia como una planta en donde entra madera y sale celulosa con un proceso de unos productos químicos que también se producen allí, y que esos son chirolas dentro de los 1.200 millones que exporta Bosnia. Porque, entre otras cosas, la materia prima es 100% nacional. No estamos importando rolos, cosa que va a ocurrir si se concreta, puede llegar a ocurrir desde la Mesopotamia argentina, cuando esté funcionando el proyecto de Stora Enso y Arauco.
Está el trabajo generado en las plantaciones de eucaliptus, en los laboratorios, en los viveros.
Los camioneros, la industria.
Toda la logística, toda la infraestructura. Pero además
está el trabajo en la propia planta.
Son
además
cientos de millones de dólares, desde los productores del arbolito, a los ingenieros agrónomos expertos, más los viveros, más toda la organización de todas esas cosas, más la logística, más los camiones, más las chatas, más la industria naviera que produce. Más la logística de puertos, por favor, es espectacular el impacto.
¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de tasa de impuesto?
O sea, no, es un problema de la calidad del trabajo. La calidad del trabajo en los predios forestados tampoco es muy buena.
Pero ¿cómo? El upgrade que ha tenido es extraordinario.
Ha mejorado de manera muy sensible. ¿Tú has estado?
No.
Conviene recorrer los campos forestados. Por supuesto, hay excepciones, pero ese es uno de los avances más fuertes que se han dado justamente con todo ese proceso.
Pero ha sido materia de conflicto las condiciones laborales de los trabajadores rurales en general y los trabajadores forestales en particular. Sí, pero eso es otra política del gobierno.
En muchos sectores, hay sectores industriales que también han tenido condiciones de trabajo que son muy complejas. El sector metalmecánico, con el trabajo en el plomo hace unos años, las curtiembres, y todo ha habido muchos avances. Yo lo que creo que no está bien es plantear como que hay un corte de un mundo nuevo a partir de que el Frente Amplio llega al poder. Porque el Frente Amplio lo que hace, y muy bien, es tomar la continuidad de esa ley de inversiones que bien citaba Daniel, que no fue aprobada durante el gobierno del Frente Amplio, que tiene esos criterios que bien elogiaba Daniel, que no fue aprobada durante el gobierno del Frente Amplio. Lo que sí hizo el Frente Amplio fue un decreto reglamentario en el año 2007, muy positivo, muy claro,
y mucho más generoso.
Y mucho más generoso, exactamente, que entre otras cosas da las posibilidades de que, algo que no es muy común ni en el gobierno anterior ni en este, que se le dé igualdad de condiciones a inversiones locales y pequeñas contra esas inversiones extranjeras. Porque a veces pasa que se trata mejor al extranjero que viene a invertir que al inversor nacional. Y yo creo que es un espacio de trabajo muy positivo. Y bueno, y hay un cambio de concepción notorio, ¿no? Donde el lobo del hombre, el capitalista explotador, pasa a ser la vaca lechera que no hay que matar, ¿no?
Hace un rato, a propósito de la cena del sábado en el Conrad, Álvaro Lorenzo destacaba esta creación, digamos, que ha venido con la administración Mujica, este nuevo ámbito que el gobierno tiene para realizar determinados anuncios en materia de política económica. un ámbito que, claro, se coordina con el propio sector privado. Juan Carlos López Mena juega un papel importante en toda la organización. Pero, decía Álvaro, es novedoso esto, porque además el escenario no es un foro de ACDE o de ADM, es el Conrad, ¿no? Es el Hotel Conrad de Punta del Este, nada menos. En esa misma línea quizás convenga agregar otra particularidad, que es que lo que se recauda esa noche se destina después a distintas obras o instituciones. Y se recaudó mucha plata esta vez, ¿eh? Por concepto de tickets, se recaudó $208,000. Porque la cena fue donada por el Hotel Conrad, Breeders and Packers donó la carne, Leticia Darenberg donó el vino y el dulce de leche, en fin. O sea que el Conrad no cobró. Lo que se cobró por los tickets, $208,000, se va a dividir entre el Hospital de Maldonado, el Centro de Rehabilitación, la Fundación Emovida y el Hospital Maciel. Pero al mismo tiempo, por otro lado, se subastó una escultura de un artista plástico uruguayo de la zona, además, Pablo Achugarri, que se remató dos veces, porque la primera vez la ganó Terry Johnson, de Breeders and Packers, y dijo, no me la llevo. Fue una segunda vuelta y ahí obtuvo $220,000 de Juan Carlos López Mena. O sea que por la escultura se obtuvieron $428,000 que se van a destinar al plan Juntos, ¿no? No está mal en una noche sacar $428,000. A propósito de esto, venía un mensaje de Leandro que se tomaba la cosa con humor y mandaba el mensaje con este título, Moraleja Histórica. Si lo que quieres es sacar dinero a los ricos para construir viviendas para pobres, no secuestres empresarios. Organízales una buena cena y remata una escultura. Firma Robin Hood Reloaded.